días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que es lunes.
Aquí estamos.
Qué alegría.
Claro. ¿Has visto?
Qué bien.
Qué emoción y qué viento.
Bueno, viento, que no veas tú. Estoy por dejarme los auriculares puestos y irme con ellos a casa para no despeinarme.
Muy bien.
Porque
en plan, orejeras y diadema. Dos en uno, claro.
Pues mira, las orejas se te quedan un poquito...
Hombre, y el viento cuando te duele los oídos, qué molesto es.
Hombre.
Es un dolor muy intenso.
A mí no sé por qué me sale escarcha detrás de las orejas cuando hace frío. O sea que me vienen fenomenalmente bien. Bueno, que abrimos aquí ya nuestro ratito de oyentes y lo vamos a hacer... ¿Tenemos un día anterior?
O en... Sí, hay que echar la vista atrás, sí. Nos tenemos que ir al jueves.
Al jueves.
Así que
estaba pensando yo.
De este lunes nos vamos directamente al jueves, que era previo de fiesta, de festivo.
Venga, pues vamos a ello. Pues vamos a ello directamente, a ver,
pues
cuéntame.
El jueves estábamos aquí hablando con la gente de La Cubana, que vino a vernos,
¿verdad?
¿Te acuerdas?
Sí.
Y nos invitaban a ese funeral en el Teatro Calderón, en memoria de Arturo.
De Arturo, exactamente.
Y nuestros oyentes participaban en el 628-091-117, imaginando cómo les gustaría que fuese... su funeral. ¿Qué les gustaría que no faltase en ese funeral? Y salieron propuestas bastante curiosas, divertidas y que nos sorprenden. Y se nos quedaron varios mensajes sin leer.
Venga.
En ese 628-091-117, como el de Luis, que él quiere que su despedida sea rápida, sencilla, que no se gaste mucho, que se espera así, irse sin dejar nada de ver, o que espera que nadie de los suyos herede deudas. ¿Vale? Bien. Artemio también nos escribía a nuestro WhatsApp para decirnos que él va a donar su cuerpo a la ciencia, así que los científicos que decidan. Como...
Haced de mí lo que queráis.
Claro, que se va a dejar llevar.
Bueno,
a Óscar le da igual, la única condición es que en algún momento de su funeral suene la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias.
Pues no sé yo.
Eso pues que lo deje él ahí puesto.
No sé, si aparece el señor ese de la máscara negra diciendo que su padre, ¿qué?
Bueno, no sabemos.
No sé, todo puede pasar.
Y Diana en el 628-091-117 nos cuenta que no haya flores. O que se asegure.
No quiere.
No, porque
es alérgica.
Sí, que alguna le da alergia.
Ves.
Entonces, claro.
Oye, esas cosas hay que cuidarlas. Ponerle lleno de flores al personal cuando el difunto era alérgico no parece apropiado. Pues que le pongan, no sé, cestas de frutas.
Puede ser, claro.
Caramelos.
Sí.
Hoy es el Día Mundial del Caramelo.
Oye, ya, de caramelo. ¿De todos los sabores?
No dice nada el Día Mundial. Es el del gusano de seda también, por si te interesa más.
Creo que me decís de los gusanitos.
No, de los de seda.
De los caramelos, de los gusanos de seda. Vale, pues me la apunto.
Vale, muy bien. Bueno, pues ya tenemos organizado el día pasado. Ya está todo, no queda nada pendiente.
Nada pendiente.
Vale, pues vamos con el
borrón
tema
y cuenta
de hoy.
Nueva. Activamos el 628-091-117 y hoy tenemos visita.
Vale, Eli. Ay, qué bien.
Sí, hoy nos visita... alguien que además viene con premio debajo del brazo.
Mira qué bien.
Sí.
¿Lo va a compartir con nosotros?
Yo creo que sí.
¿O nos lo va a dar?
No, es muy suyo. Es muy suyo, pero nosotros le vamos a felicitar en esta mañana de lunes. Es Alejandro Ibáñez, ¿vale? Viene de Tarifa, del Festival Internacional de Cine Fantástico
el viento
de Tarifa.
No le...
Claro, el viento no, seguro que no le ha extrañado el viento aquí en Madrid, ahora se lo preguntamos.
Vale.
Y ha recibido un premio por su ópera prima, Urubú, Y es una película, ahora nos contará de qué va, como la es su primera su primer largo como director de cine,
sí,
pero hace algo que su padre, Chicho Ibáñez Herrador,
fíjate,
también se reservaba, que él aparece en la película.
¡Ahí va, qué bonito!
Así que nos viene a hablar Alejandro de esta peli y sobre todo de un homenaje, que ayer también hubo homenaje a Chicho en este Festival de Cine en Tarifa, pero va a haber un homenaje a Chicho Ibáñez Herrador aquí en Madrid del 20 al 24 de noviembre, organizado por la Fundación ASGAE, la Sala Berlanga, con muchas actividades, muchas proyecciones, mesas redondas, donde va a participar mucha gente que ha trabajado con Chicho Ibáñez Herrador, con exposición, para rendir homenaje y descubramos todos las diferentes facetas de Chicho.
Tenía tantas que yo creo que es imposible descubrirlas todas. No sé, a lo mejor alguna nos sorprende todavía.
Todavía.
Cuesta, porque Chicho Ibáñez Herrador hizo absolutamente de todo. Tuvo una carrera fantástica, se convirtió él mismo en un auténtico fenómeno televisivo. ¿Y quién no lo recuerda en sus distintas facetas?
Una de ellas, sus historias, para no dormir.
Y ahí vamos.
Y ahí vamos. Queremos que los oyentes en el 628-091-117 nos cuenten qué les quita el sueño. Nos referimos esos miedos que tienen. Esos miedos que, a pesar del paso del tiempo, les paralizan, inquietan.
Nos sirven situaciones fobias en las que hayan pasado mucho
miedo. Nos sirve de todo.
Vale.
Ese miedo que sienten, que sigue sintiendo.
Que les he dicho antes, que nos llamen y nos cuenten situaciones en las que han pasado mucho miedo. ¿Haces para dar miedo?
No sé por qué.
Parece un toro mugiendo.
Porque me ha puesto una luz aquí como de no sé, de programa de noche.
Bueno, ¿tú recuerdas alguna situación en la que hayas pasado mucho miedo? Martín Romo, que te habla a ti.
Yo ahora mismo, que no sé.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hablando del viento, ayer mismo que se me volaron las gafas de ver, tendiendo.
Hombre, ¿que se te volaron?
Del viento que hacía, fui a tender y las gafas se las llevó el viento. Y yo creía que no las iba a rescatar.
¿Qué cayeron, al patio de vecinos o a la calle?
No, por la terraza.
¿Volaban?
No veía, claro, volaban. Y yo, que no llego. Palpando.
¿De qué material llevas tú las gafas?
Pues un material, cógelas.
¿A telas de aluminio?
Sí.
¿Ha estado Clemente González con nosotros? ¿Tú podías haber hecho unas?
Pues él me las llevó el viento.
¿Qué me dices?
Sí.
Pero eso no es de miedo, eso es de decir no de crédito a las cosas tan raras que me pasan en mi vida. Pero, en fin, si tú dices que te dio miedo perder las gafas, pues yo... Esto lo coge Chicho Ibáñez Herrador y te hace un peliculón que te mueres.
Hombre, claro.
Fíjate lo que
no tengo
señor,
dudas.
Empieza así. Alguien que sale a tender la ropa con las gafas, viene una ráfaga de viento y le vuelan las gafas. No sé si con esto Alejandro Ibáñez sería capaz de hacer algo.
Pues seguro, porque mente inquieta también es, ¿eh?
Bueno, Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Tú serías capaz de hacer algo con este...? Yo te pongo este guión delante, este comienzo de guión.
Es inquietante que vayas a atender, que venga un vendaval y se te lleve las gafas.
Está colgando allí... ¿Qué colgaba? Bueno, déjalo. No vamos a decir lo que estaba
la colada.
Y viene una ráfaga de viento y le vuelan las gafas. ¿Esto da para algo?
Seguro que mi padre sacará algo de ello.
Seguramente. Alejandro, que nos contaba Sergio, que vienes con muchas cosas debajo del brazo. Que vienes con premio.
Sí, muy contento, sí. Premio a lo mejor largometraje de Fantarifa. Y bueno, el primer festival donde competimos, el primer premio, o sea que muy contentos.
Hombre, como para no estarlo, sí. Perdona, primer festival y primer premio, eso es, en fin, para ponerse muy contento. Vienes también con otro cortometraje que tu padre comenzó para Save the Children, que dejó inconcluso y que tú has terminado.
Sí, lo empezamos a producir con él. La idea era que él hiciese la introducción. Estuvimos trabajando con él un poco la historia y sí, a mitad de camino se nos fue. Entonces lo tuvimos que terminar sin su ayuda.
Bueno, y vienes, en este caso no es que lo traigas tú debajo del brazo, pero vas a estar allí en ese homenaje que le va a hacer la Sociedad General de Autores, merecidísimo, por cierto, a tu padre.
Sí, muy agradecidos de la Fundación ASGAE, que me llamaron y me propusieron hacer este homenaje y realmente entre mi hermana y yo queríamos hacer algo así y la Fundación nos ha abierto la puerta. Entonces realmente muy contentos y del 20 al 24 estaremos ahí para todo lo que sea posible.
Pero tu padre hizo absolutamente de todo, hizo cine, hizo televisión. Yo creo que, fíjate, la última vez que yo estuve con él creo que fue a raíz de una obra de teatro. ha hecho música, ha actuado, ha hecho de todo.
Sí, dentro de la audiovisual, teatro, cine, televisión, radio, ha tocado todo. Ha tocado todo.
Difícil estar a su altura, ¿eh?
E imposible.
Claro, lo pone... Esto es un problema. Tienes un padre que pone el listón tan alto que para llegar ahí hay que esforzarse, pero mucho.
Sí, bueno, por eso es bueno que esté tan alto, porque todo lo que pase por debajo está bien.
También tienes razón.
Hablabais de ese corto, ¿no? Uh-huh. Que no sé si también se va a proyectar en el homenaje a Chicho.
Sí, se va a proyectar.
Bueno, pues yo traigo un pequeño anticipo,
sí,
para que nos pongamos todos en situación.
Venga.
¿No te parecen preocupantes estos dibujos?
Bueno, eran cosas de chiquillos.
Claudia, ¿puedo pasar?
¡Basta ya! ¡Se acabó este juego!
¿Tú qué explicación le das a lo de las voces? Es como si realmente hubiese alguien más en la casa.
Aquí no hay nadie más. Solo estamos tú y yo, cariño.
Creo que debería descansar un poquito.
Si la escucharas hablar. ¿Estás bien?
Sí, porque no iba a estarlo.
Lo que pienso es que
ahí, Alejandro, el tono inquietante, ¿no? Que es un adjetivo con el que podríamos calificar también toda la trayectoria y el trabajo de Chicho, ¿no? De tu padre.
Sí, intentamos mantener un poco la manera del hacer el cine, con esas pausas, con esos tiempos, que es donde está el miedo real, ¿no? Porque luego está el susto es más fácil, ¿no? Pero el miedo siempre está en el anticipo del susto, ¿no? En ese silencio, en esas pausas.
Cuéntame un poco cómo es ese matrimonio Save the Children con el género del, no sé llamarlo, del misterio, del terror, del suspense.
Sí, bueno, a mí cuando empecé a hablar con Susana y los de Save, me sorprendió, ¿no? Digo, terror y qué raro, y Save the Children,
sí,
¿no?
Sí, pero luego, no...
claro, me comentaron, ¿no?, que querían hacer un cortometraje de terror uniendo la realidad, ¿no? Que siempre se dice que la realidad supera la ficción, sobre todo cuando el tema es sobre los niños. Y si recordamos Quién puede matar a un niño, que hizo mi padre en el 74, sí. el comienzo de la película eran imágenes de Vietnam y de muchas guerras, de niños muriendo de hambre, y de alguna manera algo tenía que ver. Y luego también que luego yo volvía de rodar una película donde también denuncio el abuso a los niños, el maltrato, las guerras, o sea que al final todo cuajó.
Una película de la que, bueno, ha hecho historia del cine en el género de Quién puede matar un niño, de la que a Chicho se le ha preguntado muchas cosas, y entre ellas, y así contestaba, se le preguntaba que cómo era rodar, ¿no?, una película que a todos nos dejaba también con el susto dentro del cuerpo, rodado y trabajar con los propios niños.
Los niños estaban encantados.
Esa es la verdad.
Claro, claro. ¿Te acuerdas?
Has hecho una pausa, sí, que sí. Yo digo, terror, algo pasa,
no,
efectivamente.
No, es que es verdad. Sí, sí. Yo me lo planteé y digo, no, qué barbaridad, ¿qué voy a hacer? Los reuní y digo, bueno, hijos míos, mira, lo que vais a hacer es como si fuera un juego. No, que no os queden esas imágenes. Y los niños pedían más piñatas, más muertos, más sangre.
Los niños encantados. Querían sesos.
Los niños...
Ellos iban directamente a la neurona,
niños, claro,
a la neurona, sí, del abuelo.
Estaba clarísimo, sí.
Siempre se ha dicho eso, ¿no, Alejandro? Que trabajar con niños y con animales es muy complicado.
Sí, es muy complicado. Hay que tener mucha paciencia y estar con ellos. Yo ahora la peli tengo también 70 niños
por
en medio de la selva. Y fue muy, muy difícil, pero al final, si se lo toma todo como un juego... lo hacen mejor que los adultos.
Supongo que estaréis todo el día recontándolos. Son 70, que no se nos pierda ningún niño.
No,
había
uno
que
se nos desmayó porque estaba con malaria. Y se te desmaya en medio del rodaje, en medio de la selva, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, están los padres y ellos son de allí, de la selva. Uh-huh. Entonces, un poco tranquilo, pero sí, había que tener mucho cuidado.
¿Y para ti cómo ha sido la experiencia de rodar allí?
Vengo de documental, ¿no? Vengo de hacer muchos documentales. En la Amazonas ya he hecho unos cuantos. Y nos sentíamos como en casa, así realmente, que hacer esta película es una película de guerrilla con mi equipo, y era un reto muy complicado, porque para mí la selva, para hacer una película, es el sitio donde más cambios climáticos puede haber en una hora, y eso es lo complicado, porque sigues un guión, no es como un documental, seguir un guión es más difícil, y creo que el reto lo hemos superado y estamos muy satisfechos.
Bueno, cuando eres pequeño, Alejandro, no hay nada que más ilusión te haga que ir al trabajo de tu padre, ¿no? Un día tu padre te dice, venga, que tienes hoy día libre en el cole, vente conmigo a trabajar. Claro, eso a cualquiera pues nos pone muy contentos. Yo no sé si recuerdas tú cuando tu padre te llevó por primera vez a su trabajo, que no sé si sería en ese momento pues el 1-2-3 o sería el rodaje de una película. ¿Y qué sensación te produjo?
Sí, bueno, yo no me recuerdo la primera vez, pero sí que tuve una infancia de magia, ¿no? Porque después del colegio me cogía la bicicleta y me iba a los estudios Buñuel y siempre he estado acompañando a mi padre en plató y era magia, ¿no? Lo que vives ahí no te das cuenta, era mi mundo y luego acompañar a mi padre, yo me lo he pasado muy bien en todos los rodajes.
Podemos empezar a leer los mensajes de los oyentes que nos van llegando al 628-091-117, pero para ver si son historias para no dormir o no, yo necesito que la puerta chirríe un poquito.
Venga.
Historia de la tele.
Historia de la tele. A mí no me dejaban ver.
¿No te dejaban verlo?
No. Yo era pequeña y me decían que no. Y me quedé con muchísimas ganas de ver una que era de una mano de un mono. No me acuerdo muy bien de qué iba la historia, pero era de una mano de un mono y al día siguiente en el colegio y todo el mundo hablaba de qué miedo habían pasado y yo nada, como una pava a dormir.
Pues. Nos escribe Leticia, dice, bueno, el peor miedo de verdad fue cuando me sacaron a la niña por cesárea y nada más empezar a retorcerme de dolor por la epidural que se le pasó a la anestesia. Dice, me ha hecho una reacción y me sentía súper mal cuando escuché a uno de los médicos decir, dense prisa muchachos, ya no sé qué hacer. Dice, empecé a sacar fuerza donde no tenía por mi hija. Dice, un saludo, un besazo a mi niña Abigail. Un saludo, chicos, un besazo también a mi chico Víctor Hugo Montenegro, que estará también escuchando el programa. Soy Leticia, me encanta el programa, de verdad, seguid adelante.
Oye, vaya susto, Leticia. Los médicos es que hay veces que no se dan cuenta, ¿eh? Y sueltan cosas pensando que a lo mejor el paciente no se entera o está medio a dormir. Te estás enterando de todo, claro, escuchas al médico decir, no sé qué hacer, y te dan ganas de levantar y decir, pues haga algo, yo qué sé, no lo voy a hacer yo, que soy el paciente, en fin.
A Diana lo que le asusta es meterse en una incorporación en la carretera, dice, sobre todo en la autovía y si me meto en dirección contraria, dice, además he soñado alguna vez, ¿qué me pasa?
Y situación peleaguda también, en fin. ¿Qué recuerdas sobre todo de tu padre? ¿Cómo era tu padre como padre, Alejandro? ¿Era un personaje tal y como le conocemos, divertido, en fin? ¿O era un padre más bien estricto y que tontería las menos?
Era una persona muy divertida y sobre todo era un magnífico amigo y compañero. Yo sí que he disfrutado mucho más de él en estos últimos años, que cuando trabajaba, ¿no? Porque siempre estaba trabajando. Y en los últimos 15 años que he estado más con él, hemos viajado mucho y se convirtió en mi gran amigo y mi gran compañero.
Porque como jefe, personas que han trabajado con él dicen que era muy serio, muy estricto, ¿eh? Estaba en su sitio, claro.
Él era muy profesional. Cuando las cosas las hacías bien, era el primero en aplaudir, pero cuando las hacías mal, mejor escóndete porque no quería escuchar lo que te iba a decir.
A Elena le da miedo las algas de la playa. Dice, a algunas personas les da repelús, así escribe, asco. Dice, a mí me dan miedo. Creo que se me van a enredar las piernas y llevarme al fondo del mar. O dice, o cuando hay bancos de algas, creo que algún ser se va a levantar con ellas en la cabeza.
Por favor, qué cosa. Esto es muy de película de terror, ¿eh?
Y mira, Cintia coincide con el viento. Dice, el viento, el ulular, dice, me pone nerviosa, incluso siento que susurra. Y dice, sobre todo los días, que menudo día con el que nos hemos levantado.
Alejandro, tiene mucho de psicólogo, ¿no? El hecho de dirigir una película de miedo, de misterio, de suspense, a la hora de plantearla, hay que saber muy bien ponerse la piel de otras personas y meterse en ese miedo que a lo mejor a ti no te da ninguno, ¿no? Dices, a mí es que esto no me... Claro, pero tienes que transmitir esa sensación que tú no sientes.
Sí, yo creo que cualquier director cuando hace algo de miedo también tiene que rebuscar en sus miedos y de alguna manera reflejarlo en la película, ¿no? Si buscas en tus miedos, alguno no le dará miedo, pero principalmente yo creo que a mí me tiene que dar miedo y ahí es donde sacarle todo el provecho.
¿Y los tuyos, Alejandro, tus miedos?
Pues mi principal miedo es la soledad, ¿no? Y eso también lo reflejo en mi película porque te quedas solo en la selva, ¿no? Mis miedos es, sobre todo, dentro de la realidad, salirse de la realidad, ¿no? Mi padre siempre decía que veía un bebé pequeño en la cuna y te mira y el bebé sonríe con todos los dientes. ¿Sabes? Eso, que ya un bebé tenga todos los dientes ya es...
Ya
no hace falta ni música ni golpe. Solamente con esa sonrisa ya te mueres de miedo.
Otra cosa que
los niños son... Los niños son un elemento... muy ambivalente para todo, ¿no? Porque como víctimas te dan mucha penita y mucha ternura, pero como elementos de miedo dan un miedo que te mueres.
Sí, los niños y los ancianos son los dos puntos que nos dan miedo, ¿no? Con ver una mujer muy mayor, desnuda, corriendo por un pasillo, está fuera de lo normal, ¿no? Es lo mismo, siempre los niños y los ancianos siempre van a estar en el mundo del terror.
El mundo del terror, lo que vemos, ¿eh? Lo que nos cuenta Alejandro, lo que nos contaba Chicho, o cómo lo contaba, porque también escuchar a Chicho en esa presentación previa a las historias para no dormir, también ya te dejaba ahí pensando.
Desde que iniciamos nuestras historias para no dormir, hicimos que las presentaciones que sirven de prólogo a cada programa no fuesen formales. Y que se rematasen siempre con un chiste, un gag cómico. Esto no es nuevo, ni mucho menos. Hitchcock presenta así todas sus series de televisión. Aquí en España, Adolfo Marsillac, hará unos 2 años aproximadamente, iniciaba también con una broma sus adaptaciones de los libros de William Irish. Hasta uno de los semanarios festivos más populares entre nosotros publica al final de cada uno de sus números una sección titulada «Tiemble usted después de haber reído». Presentar en broma programas de terror, podíamos calificarlo también como sonría usted antes de temblar.
Cosas, Alejandro, ¿tu padre las escribía en casa?
Sí. Se las grababan en el grabador ¿no? En el antiguo grabador.
Sí.
Y se las pasaba a Paloma para que las escribiese. Pero sí, estaba siempre... Casa, coche, baño, siempre estaba con su grabador y se grababa todo.
Ajá, y lo compartía con vosotros, quiero decir, os decía, mirad lo que se me ha ocurrido.
No, eso nunca, no. Eso era suyo y de él, de nadie más. Y luego métete con lo que ha hecho, no, nadie. Aunque lo escuchases, no había que opinar.
¿Y qué dijo cuando tú le dijiste en algún momento, me imagino, papá, yo me voy a dedicar a esto mismo?
Nunca se lo dije, nunca.
No,
yo volví de estar en. En Miami, donde me criaba prácticamente, y empecé con la productora y dije, voy a hacer lo que no ha hecho, que son documentales, porque ahí no me podía decir nada.
Hay nada.
Entonces he estado haciendo documentales de viajes, de música durante los últimos 10 años, y cuando decidí hacer la peli por él, porque estaba malito ya, tampoco le dije que iba a hacer una película. Le dije, papá, me voy 2 meses a Brasil, como ya sabes, hago mucho documental. Y no le dije nada porque no me hubiese dejado irme. Y ya a la vuelta sí, ya se lo dije, oye, he hecho una película, Y dice, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Y en el Brasil? Y digo, sí, lo he hecho por ti. Y le enseñé lo poquito que pudimos enseñarle en ese momento. Y le gustó y estuvo muy orgulloso de lo que había hecho.
En fin, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque está Cerezo, que tengo que meter publicidad, pues mete publicidad y seguimos hablando con Alejandro Ibáñez y con nuestros oyentes sobre esas historias que os han dado mucho, mucho miedo.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
Mamá, quiero celebrar mi comunión en Parque Warner Madrid. Todos los invitados tendremos la entrada gratis. Un personaje Looney Tunes vendrá a visitarme y además podremos disfrutar sin hacer colas de las principales atracciones del parque. ¡Ah, mamá! ¡Y el parking es gratuito!
Vive una comunión inolvidable. Más información en parquewarner.com.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y estamos pasando un ratito muy agradable con Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Él mismo es director de cine, ha hecho un montón de documentales. Acaba de venirse con un gran premio debajo del brazo, el primer premio del Festival de Tarifa, con una película que lleva por título Urubú. Viene también con un cortometraje que está hecho a pachas con su padre, Alejandro.
Sí, sí, así es.
Porque lo empezó él y lo has concluido tú. Que debe ser bastante complicado esto, ¿no? O sea, coger el trabajo de otra persona, por mucho que sea tu padre, y darle una continuidad. Hombre, supongo que será más difícil siempre que empezar algo desde el principio como cosa tuya.
Bueno, lo empezamos los dos. Uh-huh. Él no estaba tampoco con una salud formidable. Y él nos aconsejaba más que estar en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, perderlo fue perder mucho ya personalmente y perdimos mucho cuando se fue, pero bueno, estuvimos fuertes y pudimos terminar el trabajo.
Bueno, pues hoy hemos aprovechado la visita de Alejandro para preguntar a los oyentes, Sergio, por esos ratitos en los que pasaron mucho miedo, esas experiencias o esas historias en las que dijeron, madre mía, qué miedo tengo.
Voy con dos, ¿vale? Hola, amigos, soy Rosa, 628-091-117. A mí me daban y me siguen dando miedo las películas de Drácula. Hay que decir que le ha jugado una mala pasada el corrector y me dice, y literalmente dice que le dan miedo los pelos de Drácula.
No, pero será las películas. Pelis de Drácula. Seguramente, sí.
Una vez de pequeña vi una, dice, y aún me acuerdo de algunas escenas. No me gustan ese tipo de cine. Felicidades, Alejandro, por tu premio, te dice Rosa. Claro. Nos escribe también Marisa, dice, hola, buenos días, guapetones. Dice, yo la vez que más miedo he tenido fue una vez que con amigos hicimos una sesión de Ouija, dice, nos salió algo, le hicimos varias preguntas, le dijimos si era familiar de alguno de nosotros o si venía por alguno, y dijo que por mí. Dice, nosotros nos morimos de miedo, sobre todo yo, nos cuenta
Marisa. Ajá, hombre, no me extraña.
Y Alberto nos dice que a él los pasillos le dan miedo, haya gente corriendo o no haya gente corriendo, me imagino que era por lo que tú decías, Alejandro. Dice, los pasillos largos, con luz o sin luz, sobre todo los del clínico, que son muy largos, dice él.
Ajá, bueno, tres clásicos, ¿no? De las películas de terror. Drácula, que yo no sé cómo a la gente todavía le da miedo Drácula, ¿no? Una cosa. La Ouija, sí. La Ouija siempre.
La Ouija siempre va a dar miedo.
Siempre va. Y los pasillos largos, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que tenemos también un poco de recuerdo del Resplandor. Esa película, ¿no? Con
esos
pasillos.
Que nunca terminaba. Y al fondo las dos niñas esperándote.
Ahí están los niños.
Sí, ahí vuelven a meter a los niños. Sí.
Dios mío. En fin.
A ver, oyente, que nos escribe Merche, buenos días. Dice, a mi marido le daban mucho miedo las muñecas antiguas, que la verdad tienen una mirada siniestra.
Ahí está, conmigo. Yo es que tengo fobia a las muñecas. Alejandro, que es otro clásico también, ¿no? Somos muchas las personas que tenemos
ahí,
este...
Ahí vamos a Anabel, ¿no? La película...
Bueno, no voy a ver yo eso ni muerta, fíjate, ni conducida por la Guardia Civil. Me meteré a mí a ver esa cosa.
Pero todas las muñecas de porcelana y todas esas son muy raras.
Ajá. Leticia nos cuenta, dice, mi hija me ha pedido camisones muchas veces, pero no quiero comprarle camisones porque la he visto muchas veces en la puerta por la noche que se acerca a la habitación y qué susto verla con un camisón. Dice, como para verla con camisón si ya le da miedo verla ahí en la puerta.
pobre hija, será monísima seguramente, pero claro, el camisón también, pues mira, también es un elemento. Oye, ¿qué diferencia hay, Alejandro, entre rodar un corto y un largo? Quiero decir, a la hora de dirigir, evidentemente el corto tienes que comprimir más, tienes menos medios, supongo también. Pero no sé si hay alguna diferencia destacable.
En esto realmente teníamos más medios en el corto.
En el corto que en el largo.
Que en el largo, porque no es lo mismo llevarte material al medio del Amazonas que estar en casa de tu padre, ¿no? Ya. Haciendo el cortometraje. O sea, que teníamos muchos más medios en el corto que en el largo. Pero yo creo que es guión, ¿no? Tú tienes un guión de 10 páginas o tienes un guión de 117. Es el mismo trabajo, es hacerlo bien y con los medios que tengas hacer lo máximo posible.
¿Los guiones son tuyos?
El guión de Urbú lo empecé yo y luego he colaborado con Alejandra Heredia y Carlos Bianchi. Y el de Reality es de Julio Zaurero, creo, no me puedo confundir con el apellido.
Bueno, recordemos que Urbú es el largo con el que te has traído ese premio debajo del brazo. Sí. Y Reality es el corto que has realizado para Save the Children.
Un homenaje el que se va a rendir a Chicho en Madrid, recordamos el 20, el 24 de noviembre, donde... No va a faltar el 1-2-3.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro 1-2-3 y gracias por...
Buenas noches, muchas gracias y perdón por esta interrupción que les aseguro, ustedes no están ensayadas. Mejor la mano derecha, que Mayra es la primera sorprendida de que yo esté aquí. Seguro Mayra pensará que yo estoy en el control, no. En el control está mi ayudante, llamarle mi ayudante es feo, está mi amigo y seguro que dentro de poco mi colega.
Bueno, lo del 1-2-3, Alejandro, fue un fenómeno increíble. Porque es verdad que mucha gente dice, no, es que solo había una tele. No, había una tele, pero en esa televisión había muchas horas de programación y ningún programa tuvo el éxito que tuvo el 1-2-3.
Sí, había una tele, pero todo el mundo, nadie le tenía una pistola en la cabeza.
Exactamente, para verla.
Si no te gustaba, no lo veas. Y si te gusta, pues lo ves. Y es lo que pasaba. Media España... Estábamos hablando de que eran 20 millones de audiencia que tenía en ese momento. Nadie le obligaba a ver el 1-2-3. Entonces sí, fue el bombazo, ¿no?, de la televisión y es historia de nuestro país.
Has hecho peli, tercera generación de realizadores, directores, podríamos decir, ¿no?
Sí.
A Alejandro, ese corto, como decía Elia Pachas con tu padre. Y tele, ¿te gustaría a ti poner en marcha tu 1-2-3 particular?
En ello estamos. Espero que en algún momento podamos volver. Si no es en España, es fuera, que es donde creo que nos miman más. Fuera que en España en estos momentos es complicado. Pero sí, llevamos un par de años trabajando en un nuevo 1-2-3, dándole más ritmo, dándole otro color.
Y llevándola al lenguaje de la tele actual.
Lenguaje actual, claro. Que tiene mucho más ritmo y otro tipo de humor.
Bueno, es que es verdad que el humor, y esto lo digo muchas veces, pero el humor cambia muchísimo. Se hace viejo muy rápido, pero así todo, si cogemos en YouTube y nos vemos un ratito del 1-2-3, hay cosas que son eternas.
Sí,
¿no?
perduran de por siempre. Es el humor que había, que era un humor más limpio que ahora.
Sí.
Pero bueno, también había algunos chistes que se hacían antes que ahora
sí, que
ya...
Sí, ahora son políticamente incorrectos. Ahora es políticamente incorrecto prácticamente...
Le llevaría alguna colleja que otra también a Chicho, ¿no?
Cualquier chiste es políticamente incorrecto porque los chistes se basaban fundamentalmente en reírse de lo diferente, ¿no?
Eso es. Sí.
Entonces, como ahora está muy mal
ahora
visto...
Ahora ya no hay diferencias.
Reírse de lo diferente, pues es muy complicado. Tiramos más al monólogo que al chiste como tal. Prácticamente ha desaparecido. Oye, Alejandro, que estamos hablando mucho de tu padre, como no puede ser de otra manera, pero ¿y tu abuelo? ¿Qué crees tú que has heredado del gran Narciso Ibáñez Menta?
Mi abuelo en Argentina lo conocían como el hombre de las mil caras. ¿No? Es algo que me hubiese gustado heredar, el saber maquillarse como él se maquillaba. No es algo que poca gente sabe, pero él se hacía todos sus maquillajes y a veces se dormía si le salía muy bien el maquillaje, se quedaba dormido con ese maquillaje para el siguiente día en el teatro mantenerlo.
Qué bueno.
Y luego era un actor de pies a la cabeza, era un caballero, era la voz, ¿no?, de mi padre, ¿no? Era magnífico y luego era un abuelo estupendo.
Pilar nos cuenta, de acuerdo con el oyente que ha dicho lo del clínico, a eso le añadís que compartía ella, Pilar, habitación...
A de los pasillos del clínico.
Sí, ella, Pilar, dice, en el clínico, miraba el pasillo y dice, compartía habitación con una señora en estado vegetativo y con otra que explicaba cómo hacerse pasar por esquizofrénica. Oh. Y yo con una pierna rota y sin poder escapar. Dice, por las noches dormía con un ojo abierto.
No
dice
me Pilar. Eso sí, los hospitales también tienen su... Sobre todo como sean hospitales antiguos, eso da un miedito de...
Un psiquiátrico, ¿no?
Bueno, sí. Cárceles antiguas, ese tipo de cosas. Lugares donde ha habido mucho sufrimiento humano, supongo, ¿no?
Sí, donde ha habido ese sufrimiento. Es el reflejo. Luego ya le tienes que poner el ambiente, la luz y todo, pero yo creo que cualquier sitio realmente bien trabajado siempre puede dar miedo.
Carla dice los armarios, que no estén cerrados en algún sitio, cuando he ido a hotel, les he puesto incluso apartamento, una silla adelante para que no se abran. Y Álvaro nos cuenta que los fuegos artificiales, dice que desde pequeño, que he tenido pesadillas con ellos, que no podía huir, y que siempre estaban sobre mi cabeza, los fuegos artificiales.
Bueno, pues no parece un elemento, en fin, demasiado manejable en una película de terror, pero...
Hombre, hay que tener mucho presupuesto si hay que estar todo el rato poniendo fuegos artificiales en una peli.
Sobre todo si son de color azul. Es que esto lo sé yo como valenciana consorte. Los fuegos artificiales cuando sale azul,
sí, que queda muy bonito.
Es el más caro. Cuando hay mucho azul,
eran pudientes los que han contratado esos fuegos artificiales.
El ayuntamiento de turno es que está que lo tira. Y si no hay azul, es que el ayuntamiento de turno está a dos velas. Esto,
bueno, pues hablando de pudientes y no pudientes, lo que habéis montado, todo gratuito, ¿no, Alejandro?
Todo gratuito, todos los días y se va a poder disfrutar de la trayectoria de mi padre. Cada día es un tema diferente, teatro, cine, televisión, y habrán gente que van a ir a hablar, habrá coloquios.
Grandes nombres, ¿no?
Hombre, y luego hay mucha mesa redonda también,
sí,
¿no?
Sí, habrán comentar. Fotos, habrán vídeos, podremos descubrir cositas de mi padre que no se han descubierto hasta ahora.
Cuéntanos una.
No, hay que ir.
Yo voy a ir, pero...
¿Y algo que haya la exposición? ¿Nos puedes contar la exposición que se va a montar?
Pues habrán fotos, sobre todo mi padre lo que sí era, guardaba todo. Guardaba desde el ticket de teatro donde hizo su primera función hasta el billete de avión o de barco donde trabajó yendo hacia Egipto, lo guardaba todo. Entonces tenemos una colección de álbumes y fotos y recordatorios brutal.
¿Y tú en qué aventura te vas a meter después?
Me voy el 8 a Corea a un documental de gastronomía.
¿Del norte o del sur?
Del sur.
Es importante. Sí, no, sí. Claro, es que del norte da más miedo.
Sí, que a Surcorea.
¿De gastronomía coreana?
Sí, de un español inglés que es muy importante en Londres, cocinero, y a investigar un poco la gastronomía surcoreana.
Tienes un trabajo precioso, ¿eh? Todo el día de la Ceca a la Meca y con temas muy distintos, ¿no? Porque tiene que ver los niños en la guerra con la gastronomía coreana. Pues,
bueno,
en fin.
Uno te da de comer y el otro te hace disfrutar.
También es verdad.
Lola nos cuenta que le dan miedo los cuadros, que no tiene en casa colgados cuadros, que sueño recurrente que los personajes...
A mí los de personas tampoco me gustan.
Ella habla en general. Ella dice que, además, que recurrentemente también sueña que los personajes de los cuadros salen a por ella.
¿Ves? Porque son muy con persona.
Dice, especialmente me dan miedo... Pero yo es que eso no me he encontrado
con
mucho.
Con bicho.
Los que te siguen con la vista. Pero...
Sí. Esos que te miran fijamente y te mueves y
pero
te está ahí...
La gente no cuelga estos cuadros en su casa.
Bueno, perdona. Díselo a la duquesa de Alba. A ver, qué es lo que tenía al duque de Alba actual... que es lo que tiene colgado en las paredes de su casa. A lo mejor tú no, pero la gente tiene retratos de un abuelo, de un lo que sea.
Milagros tiene miedo a la eternidad, a estar vagando eternamente, como en Atrapado en el Tiempo, a repetir siempre el mismo día.
Ah, esto no se hubiera ocurrido nunca. Ser un fantasma, pues sí, tampoco debe ser divertido.
Bueno, mira, según cómo te lo montes, claro.
Bueno, claro, también es posible. En fin, que nosotros fantasmas pocos, ¿no? Bueno, tenemos una monja en este edificio.
Sí.
Hay una monja.
Fantasma.
Eso dice. Uh-huh. Que hay una monja.
Ficha y todo, Alejandro. el torno da vuelta solo. A Germán, yo me voy con esta. Dice que le dan miedo los baños públicos, ¿eh? Dice los.
Pero por coger algo. Por contagiarse. Digo yo.
Que los más inquietantes, los de la biblioteca del Retiro, Eugenio Trías, la de la Casa de Fieras. Y también los vestuarios del gimnasio, si en ese momento no hay nadie, le dan miedo.
También le dan miedo. Pues ya ves, Alejandro, que tienes aquí unas cuantas ideas para cuando, para cuando necesites recurrir a eso, a algo, decir, ¿y ahora qué hago yo si tengo que hacer algo de miedo? De momento te marchas a Corea, vas a seguir con los documentales. También, supongo que combinándolo ya con después del éxito de Tarifa de Urubú.
Sí, bueno, a ver que la película vaya por su recorrido, a ver a dónde llegamos. Y sí que estamos preparando una peli nueva para el año que viene. O sea que un poquito de todo.
Bueno. Tienes avión de vuelta para estar el 20 en el homenaje, ¿no?
Estoy de vuelta en el homenaje, sí. Bueno, mi hermana va a estar también ahí, también ayudándome, si no puedo explotar en el camino.
Ya. Y, no conviene.
No. Y ahí le toca ya ser hermana.
Bueno, del 20 al 24 de noviembre, la Sociedad General de Autores, Sala Berlanga, ¿no?
Sala Berlanga, sí.
Exactamente. Acceso gratuito, todo el mundo puede ir. Va a haber invitados estupendos. Fíjate, el 20 de noviembre, Freda Lorente, Ruiz Roderas y Carlos Muriana. El jueves, Antonio Castro, Mario Martín, Paula Sebastián. Va a estar Marisa Paniagua, José Carabias. En fin, un montón de gente que se han querido sumar a este homenaje, repito, merecidísimo, a Chicho Ibáñez Serrador, que tiene un heredero estupendo en su hijo Alejandro Ibáñez. Y qué contento se hubiese puesto tu padre con ese premio, ¿eh?
Pues sí, ha sido un premio con dolor, ¿no? Me hubiese gustado haberlo recibido, o que me hubiese dado más tiempo y haberlo recibido con él.
Bueno, seguro que lo está viendo.
Sí.
Y estará feliz.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Alejandro Ibáñez, un placer. Muchísimas gracias y suerte con ese homenaje. Nos vemos allí, ¿eh?
Nos vemos ahí.
Claro que sí. Martín Romo, que te veo dentro de un rato.
Sí, con India Martínez.
¿Haciendo el indio?
No, hablando con India Martínez, que tiene nuevo trabajo.
Sí, pero bueno, si vas a estar con India, vas a estar
haciendo el indio.
¿El indio?
Bueno, pues.
¿De pareja de India?
Pues sí, te lo compro.
Digo yo, ¿no?
Sí.
¿Qué remedio te queda?
O le hago unos coros.
No, eso no. Eso no te lo va a comprar ella.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Cuando llega esta hora, en Buenos Días Madrid, los lunes, nos preguntamos siempre qué pasó con... Y a esos puntos suspensivos le pone contenido Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas.
Y hoy decimos, ¿qué pasó con...?
Manuel Cáceres, artesero, camarero.
Toma.
Ah, dicho así...
¿Y por qué tenemos que preocuparnos por este señor?
Claro, pues claro. Seguramente muchos de ustedes, como te pasa a ti, ¿no?
Sí.
Así de pronto, se preguntan, bueno, ¿de quién estamos hablando?
Claro.
Un camarero que se llama Manuel Cáceres. Bueno, si yo te digo que se le conoce como Manolo el del Bombo...
¡Ah, cabrón! ¡Vamos!
Cambia la cosa.
Solo el del bombo, animando siempre a la selección. Manolo, el del bombo, se le oye dando ritmo a su tambor. Manolo, el del bombo, es el 12 del equipo español. Dale Manolo, dale Manolo, y así la roja marca un gol.
Ahí estamos, con su bombo. Su biografía es la vida de su alter ego. Manolo, el del bombo, es un famoso hincha de la selección española de fútbol. Asiste a todos los encuentros que disputa la Roja por todo el mundo, tantos partidos amistosos como de carácter oficial, con su camiseta de su selección, su enorme boina y ese bombo que no deja de tocar y tocar para animar a la selección. En Valencia, donde regenta un bar, más que un personaje, es toda una institución.
Hombre.
Sí, porque tú vas a Valencia y ¿qué haces? Además de tomar la paella, que está riquísima, vas al Palacio de las Artes, al Oceanográfico, y no puedes irte sin pasar por el bar de Manolo, porque si no, claro, es que no has visto Valencia.
Con fuerza siempre va gritando España, se la escucha junto a toda.
Y no me digas que te has traído a Manolo.
Me lo iba a traer, pero fíjate que se ha quedado en Valencia y le tenemos que saludar.
Bueno, pero que lo tienes, él quiero decir, aquí, que te lo has traído,
me
claro
lo he traído
que sí.
A través de la sonda. Manolo, buenos días.
Buenos días, amigos, ¿qué tal?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cuánto dinero te has podido gastar tú siguiendo a la selección española, así a ojo de buen cubero?
Pues todo, todo, muchos millones, ¿eh?
Ya.
¿Y en pero estoy muy contento de estar... Ajá. La selección española.
Oye, ¿y en tu casa nunca te han dicho, Manolo, deja ya de gastar la pasta siguiendo a la selección, que ahora se puede ver en la tele el fútbol?
Bastantes veces, pero no he hecho caso nunca.
Ya. Bueno.
No, si es que esto le viene de pequeño, ¿verdad, Manolo? ¿Con cuántos años empezaste ahí a darle al bombo?
Pues mira, yo soy nacido en San Carlos de Valle, provincia de Ciudad Real.
Sí.
Hace 70 años. Hace 63 años me fui a Huesca con mi familia, y hace un mes me inauguraron un polideportivo que se llama Manolo del Bombo.
Sí, en su pueblo, así es.
Exactamente. Que nadie sabía que yo era de San Carlos del Valle.
Claro, todo el mundo pensaba que era usted valenciano, ¿no?
No, que era de Aragón.
De Huesca.
De Aragón, de Huesca. De Huesca.
Y desde entonces, pues nada, ha estado visitando todos los encuentros, todos los estadios de todo el mundo, porque ¿cuántos kilómetros vamos así a hacer? Pues eso, repaso de cuánto dinero se ha gastado, que dice usted que todo, pero kilómetros hasta
todos.
Autostop, hasta todos. Autostop se hizo miles de kilómetros, ¿no?, en el año 82.
Kilómetros muchísimos, porque empecé con la selección española hace 45 años. El primer partido que fui con la selección española fue a Chipre, la gente pues decía, este es Caronco con un pompo y tal. Empecé con el Huesca, con el Barbastro, Monzón, Bidézar, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona, y ha ido por todos los sitios del mundo.
Ajá. ¿Y cómo apareció en tu vida, Manolo, el bombo? Quiero decir, ¿el primer bombo de dónde salió?
Sí, pues salió de Huesca, en Huesca. Que lleva mucho las charangas, toca las charangas y tal, y yo pues cogí el bombo, animaba a mi Huesca, siempre, al Barbastro, como he dicho, y luego pues seguía la selección española.
La selección que le ha dado muchas alegrías, también alguna tristeza, claro, como a todo aficionado, porque cuando a uno le gusta el fútbol, el deporte, y le gusta seguir a sus equipos, en este caso a La Roja, pues le gusta que gane, lógicamente, a nosotros nos encanta. Pero algún disgusto le ha dado esto de ir con el bombo, porque perder el bombo se ha perdido en varias ocasiones, Manolo.
Pues sí, efectivamente. Tengo que decir que yo estoy muy orgulloso de haber representado a España por todo el mundo. Llevo 10 mundiales, 7 Eurocopas, casi 400 partidos con la selección española. No ganábamos nunca. Decía, bueno, yo creía que era el gafe de oro, pero al final hemos tenido muy mala suerte en muchos sitios, porque hemos, por ejemplo, en Corea nos robaron el fútbol, luego en Estados Unidos, pues también. Porque el fútbol es un juego que ahora hay mucha igualdad, ¿no? Pero es tener suerte, que no nos quiten nada, y eso nos lo han hecho en muchos sitios, ¿no?
Manolo, decíamos que regenta ese bar. Vemos, porque también tiene página web oficial de Manolo el del Bombo, para las personas que nos estén escuchando, que yo he visto que hay un anuncio que nos deja un poquito ahí con la miel en los labios. Esto de una tienda, en breve podréis disfrutar de mi tienda. ¿Esto de qué va?
No, yo no, de tienda no. Yo tengo, me acuerdo, souvenir míos, ¿sí?, en el bar. En el bar. Y viene uno y me compra una bufanda, una gorra y tal, ¿no? Yo tienda no tengo, no tengo ni quiero.
Ah, pues lo había leído yo en su página web, por eso se lo preguntaba.
Sí, sí. Ajá. Pero no, eso no, eso me lo hace un amigo y tal, pero yo vender, no quiero vender nada. Vender en el bar y seguir a mi selección española y no quiero nada más.
Manolo, 40 años siguiendo a la selección española. Claro, la selección española ha ido cambiando mucho. Los jugadores de fútbol tienen una vida, perdón, limitada, y tú has visto muchísimos pasar. ¿En estos momentos nuestra selección es mejor o es de las mejores o de las peores que has visto?
Bueno, tengo que decir que la selección española siempre ha tenido unos grandes futbolistas. Pero ya digo que el fútbol es un juego y hay que tener mucha suerte, ¿no? Tenemos, yo te digo, como a nivel personal y a nivel seguidor. España ahora tiene buenos jugadores, pero la que hemos tenido, por ejemplo, con Iniesta, con Xavi, con Casillas, con Puyol, con tal, eso va a ser muy difícil conseguirlo. Conseguir otro Mundial, otra Eurocopa, va a ser un poco difícil, ¿no? Pero dentro de un par de años o tres años tendremos unos buenos jugadores, como tenemos ahora, pero con más experiencia, más tanto. Pero tengo que decir que tenemos buena selección.
Lo que yo he leído, Manolo, es que, bueno, y salió publicado además, que esto de viajar por el mundo, de momento, ¿no?, como que se ha parado, sí que sigue a la selección por aquí, por España, pero que hay que recordarle a nuestros oyentes que usted está además operado del corazón, o sea, que esto de las emociones, los altibajos, ¿no?, hay que tenerlo también en cuenta. No sé si alguna vez algún médico le habrá prescrito eso de, por favor, no vaya a los campos o tómeselo con calma.
Pues sí, efectivamente, lo tengo que tomar con calma porque me han operado 6 veces de una hernia.
Ya.
Una vez el corazón. Luego me recuperé un poquito y fui a Murcia.
Ya.
A Murcia, jugó España con Colombia y me quitaron el bombo, ¿no?
Sí.
A mí, a una señorita que me llevaba en su coche.
Sí, sí, sí. Nos acordamos todos de eso. Sí. Hombre, todo vaya del gusto.
Sí, lo encontraron los militares de la Armada.
Sí.
En el cuartel de Madrid. Y ahora voy a llevar el mismo bombo, lo voy a llevar a Cádiz, que voy a Cádiz.
Sí.
Y luego a Madrid para hacerme fotografías con todos los militares. Ya me han llamado para que lleve el bombo, ¿sabes?
Ya. El bombo que habrá que conservarlo muy bien cuando viaja, porque habrá que facturar el bombo, ¿no?
Sí, bueno, ahora
esto como equipaje de mano no sirve.
No, yo voy con la selección española, vamos en vuelo charter y no hay ningún problema. Ahora voy a ir a Cádiz y a Madrid e ir en mi coche.
Ah, bueno.
Ah, bueno. A las entradas les invita, por cierto, la selección o esto cómo va, porque claro, un fan de esta categoría alguna ventaja tendrá que tener.
Pues sí, tengo que estar muy agradecido a la Federación Española, no la de ahora, la de los presidentes que ha habido, ¿no? Porque la selección lo que no me cobra es el avión, el hotel y las entradas. Lo que yo pago es desplazarme de aquí a Madrid,
Claro.
La comida al país donde vamos la pago yo, lo pago yo, pero estoy muy, muy contento de representar a tu país, que es España, eso es muy bonito, que todo el mundo venga a verte, españoles, extranjeros, todos de todos los sitios, eso es muy bonito.
Ajá.
Y tengo que dar las gracias a la Federación Española, porque el llevarme ya es bastante, ¿no? Tengo que decir, yo hice publicidad en el año 90 a Don Balón, revista Don Balón, y llevé 16 personas conmigo, 10 músicos, 3 mujeres de los músicos para lavarnos la ropa y tal, y todo lo pagué yo. Los músicos no cobraron nada, lo pagué todo yo, ¿no? Austria, yo hice publicidad en la Cruz Campo y llevé 9 personas a Austria, lo pagué todo yo. Yo en Valencia he llevado el bombo 25 años animando y he entrado 10 músicos pagándolo y quitándolos a comer y a cenar.
En fin, Manolo, que lo he dicho, uno más de la selección española, de todas las selecciones españolas que este país ha tenido en los últimos 40 años. y los que quedan por delante. Así que, Manolo, lo primero a Cádiz. Nos alegramos muchísimo de saber que estás bien, que sigues con tu bar en Valencia. Hoy queríamos recordar tu figura, así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿De acuerdo? Un abrazo vale. enorme, uno para ti y otro para el bombo.
Eso.
Vale, muchas gracias. Un saludo para todos.
Llega las noticias a Onda Madrid, después seguimos. Tenemos una hora por delante todavía de programa.